la mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigas y amigos de COPE Guadalajara, fieles seguidores de esa cifra mágica que os acompaña a través de las ondas del 89.3 de la FM. Un dial al que han pasado a acompañar y a completar esas herramientas que la técnica ponía a nuestra disposición con el objetivo de estar un poquito más cerca de vosotros, internet y las redes sociales. Os recordamos que también estamos ahí, en nuestros perfiles de Facebook y de Twitter, donde además queremos haceros partícipes por adelantado de nuestros contenidos y premiaros con sorpresitas, con concursos muy, muy jugosos. Y, por supuesto, también en esas www.cope.es/Guadalajara, donde podéis seguir nuestra emisión en cualquier parte del mundo donde os encontréis. Es una forma de manteneros en contacto con el terruño, si es que acaso estáis lejos del hogar, y que os va a vincular con las cosas que ocurren en Guadalajara y provincia a través de esta segunda casa que queremos que sea para vosotros, COPE Guadalajara. Aquí, desde luego, sí que lo somos. Somos una gran familia, cada uno con sus responsabilidades y sus papeles clave, como el que para mí tiene el que es mi talismán indispensable en todas las mañanas en COPE, nuestro técnico Abel Cebrián, experto en materia radiofónica, y les aseguro yo que responsable de la perfecta realización técnica de este programa. Abel, muy buenos días, amigo. ¿Qué tal, amigo? También esa familia la viene a completar nuestro inigualable equipo de informativos, que está liderado por Miguel Chiverto y con los que siempre, bueno, pues nos gusta comenzar andadura en estas mañanas poniendo los puntos sobre las íes de la actualidad informativa en titulares. Que así es, a las 12:32, eso es lo que queremos hacer para todos vosotros. Contaros qué está dando de sí, cuánto está dando de sí esta mañana del jueves 17 de enero de 2013, San Antón, que también va a dar mucho de sí aquí en nuestro programa, pero en este caso en materia informativa. Caldeadito, caldeadito, tenemos esa actualidad en titulares, al contrario que el tiempo, aunque ahora podemos decir que brilla el sol y estamos contentos por ello. Miguel, muy buenos días.
Muy buenos días. Me encanta la fiesta de San Antón.
¿A que sí? Es muy bonita. Sí, a los que nos gustan los animales es lo que tiene. Que oye.
Y era mi colegio. Yo estudié en los Escolapios en Madrid, en el colegio. Se llamaba Colegio de las Reales Escuelas Pías de San Antón. Y era donde se bendecía a todos los animalitos en esta fecha.
Bueno, y además es que se lo recordamos que habrá mucho despistado hoy, efectivamente, a las 6 de la tarde aquí en la capital, pero también en muchísimos otros lugares de la provincia se va a proceder a esa tradicional bendición de los animales, pues buscando la protección del santo patrón de nuestras mascotas, San Antonio Abad, pues hacia ellos, nada menos que a todo tipo de animales. Ya nos lo va a contar don Rafael Iruela, que es el párroco de Santiago, dentro de un ratito, y ya veréis cómo, aunque tengáis un animal exótico, lo podéis acercar para que él con el hisopo, bueno, pues le dé la bendición correspondiente. Nosotros la bendición la recibimos ahora mismo en materia informativa, pues eso, hablando en someros titulares que se desarrollarán a partir de las 2:20 de la tarde en nuestro espacio de información local y provincial. ¿Y que comienzan dónde?
Comenzamos en la central nuclear de Trillo, en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha hecho pública la sentencia por la cual obliga a devolver por parte de la Junta de Comunidades a la central nuclear de Trillo más de 10 millones de euros que se le cobró en su día por una ecotasa que había puesto el anterior gobierno, en concreto era en época de José Bono. Cuando se creó esta ecotasa, se recurrió la misma en el 2009. Y bueno, ahora ha salido la sentencia de que la Junta de Comunidades debe devolver a la central nuclear de Trillo pues eso, más de 10 millones de euros que se pagó en su momento. Nos hemos estado poniendo en contacto con la central nuclear de Trillo para que valoraran esta sentencia, y de momento no saben si van a salir a la palestra, si van a mandar una nota de prensa.
Están gestionando esa información para llegar de la manera más efectiva y más clara, pero bueno, que necesitamos
el titular es ese: la Junta de Comunidades devuelve a la central nuclear de Trillo más de 10 millones de euros de la ecotasa cobrada en el 2009.
Bueno, pues hay que darse titular de muchas lecturas, porque no está la Junta tampoco ahora mismo como
para tirar cohetes, dinero, para tirar cohetes, pero bueno.
Bueno, más asuntos.
Más asuntos. Vamos con el consumo de agua. El presidente de la MAS, Jaime Carnicero, destacaba la reducción de 1.100.000 metros cúbicos en el consumo de agua en 2012. Los principales municipios que han ahorrado en este sentido, pertenecientes a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, son Guadalajara, Alcalá, Azuqueca de Henares y Junquera. En total, en las 44 localidades que da servicio Aguas del Sorbe, se ha consumido 40 millones y medio de metros cúbicos. Un dato de consumo que se sitúa en los mejores registros de la Mancomunidad allá por el año 99. El máximo responsable de la MAS, Jaime Carnicero, atribuye esta mejora a las campañas de sensibilización realizadas durante el año en hostelería y centros educativos, así como la implantación del decálogo de buenas prácticas. Vamos a escuchar a Jaime Carnicero.
En el año 2012 han sido más de 1.100.000 metros cúbicos los que hemos logrado entre todos ahorrar en el consumo de un año respecto a otro. Lo realmente importante es garantizar el abastecimiento de agua potable a todos y cada uno de nuestros mancomunados. No es realmente importante las cuestiones económicas, sino que tengamos reserva suficiente, capacidad suficiente para poder garantizar el presente y el futuro en el abastecimiento de agua potable a nuestros mancomunados.
Pues eso es en cuanto al ahorro de agua. Por otro lado, también Jaime Carnicero se ha mostrado preocupado por la situación que atraviesa la presa de Beleña, de la que bebe el sistema de abastecimiento de la MAS, cuya reserva a día de hoy es de 18,4 hectómetros cúbicos, un nivel que supone un 34,7 de la capacidad total y que significa que está activada la fase de prealerta por sequía.
Bueno, por eso necesitamos que llueva un poquito. Aunque nos caigan chaparrones como los de ayer, bienvenidos tienen que ser.
Hay preocupación, pero no es alarmante, de momento. Y también le preguntamos a Jaime Carnicero por esta reforma de las administraciones en la que la vicepresidenta del gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, decía el otro día que se iban a mantener las diputaciones, pero no así las mancomunidades. Le preguntábamos a Jaime Carnicero por su mancomunidad, por la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, una de las más importantes en la provincia de Guadalajara y que afecta a Guadalajara y a Madrid. Y esto nos decía Jaime Carnicero.
Y hombre, yo sinceramente, cuando llegue ese momento y a la Mancomunidad de Aguas del Sorbe, por supuesto que se tendrá que someter, como no puede ser de otra manera, a todos y cada uno de los dictámenes legales que nos vayan a someter desde el equipo, desde el gobierno de España. Pero yo no tengo miedo a ninguna auditoría que nos puedan realizar. Pues ahí están los números. Remanentes positivos de tesorería este año aproximadamente vamos a dar en torno a los 400.000 euros. El año pasado fueron 2 millones de euros y encima debiéndonos los municipios. O sea, que es el más difícil, de más difícil todavía.
Pues ahí está Jaime Carnicero diciendo que no tiene miedo a que su mancomunidad pueda ser una de las que desaparezcan. Y nos vamos hasta la Diputación Provincial de Guadalajara, que está desarrollando un proyecto para la eficiencia energética y que va a afectar a 87 ayuntamientos de Guadalajara y a 187 núcleos de población. La inversión de casi 3 millones y medio de euros y va a repercutir en los equipos de iluminación y la racionalización energética. Vamos a escuchar a Octavio Contreras, diputado delegado de Centros Comarcales y Cooperación Municipal.
Lo basamos en el cambio de los equipos de iluminación, fundamentalmente, pues poner equipos de menos consumo energético. Vamos a bajar los consumos de 125 vatios a 70 y en los que tienen 80 vatios los vamos a bajar a 37. Con lo cual supone un porcentaje muy elevado de ahorro.
Y una noticia bastante importante que, según Contreras, se va a recurrir a diferentes compañías eléctricas en el mercado libre para ver la posibilidad de ahorrarse hasta un 25% en la facturación en muchos municipios. Y más o menos
hasta aquí puedo leer como decía aquel concurso. ¿Por qué? Porque el resto lo vamos a conocer de primera mano y en todo detalle pues a las 2:20 de la tarde con Miguel Chiberto, con
Ernesto Morán,
con Santiago Burgos, en fin, todo un equipazo el que tenemos aquí preparado, sí. Que bueno, es el que llega hasta todos vosotros con la mejor información, porque de hecho sois, no sé si lo sabéis, los mejores informados de toda la provincia a través de la cadena COPE. Y para que no falte de nada, tráfico y tiempo, tiempo y tráfico. Hoy casi nos hemos tenido que quitar el abrigo, Miguel.
Casi, pero no. Han subido las temperaturas, aquí llegaremos en Guadalajara capital hasta los 12 grados aproximadamente. En Molina y en Sigüenza estaremos rondando los 9-10 grados y al solecito se notará más. Si las rachas de viento no lo permiten, podremos disfrutar del sol muy a gustito. Va a haber rachas de viento fuerte, las lluvias hoy no creo ya que hagan su aparición, y mañana pues es posible que a media mañana, bueno, pues nos volvamos a mojar un poquito, pero de momento no van a ser grandes chubascos, ¿eh?
Bueno, pues eso de cara al fin de semana, y bueno, pues hay que, a eso tocan ahora mismo en el mes de enero, y además, como estamos viendo, cuando realmente se necesita que llueva, que nieve, que es la época en la que se genera también la vida que posteriormente llegará unos meses después cuando celebremos la primavera. ¡Qué alegría!
Y que suba el nivel del embalse de Belén, hombre.
A ver, que suba un poquito, que es lo que nos bebemos luego después nosotros. Claro. Bueno, y en cuanto al tráfico, tampoco parece un día demasiado conflictivo, ¿no?
Muy tranquilito. ¿Cómo se dice? Nivel blanco.
Nivel blanco. El blanco nos gusta. Claro que sí.
Solamente recordar a la gente de Guadalajara capital que la calle Francisco Arizmendi seguirá cortada hasta el domingo en su salida a Cuatro Caminos.
Hasta este próximo domingo,
día 20.
Bueno, obras, me imagino, de remodelación. Pues en fin, ahí quedan hechos y cumplimentados esos datos con los que yo creo que también cubrimos una buena parte importante de la necesidad de estar bien informados, que además aquí nos gusta seguir ese lema en la cadena COPE, y bueno, pues así esperemos haberlo hecho. Si os habéis quedado con más ganas, 2:20, nueva cita con la información, con la actualidad y con Miguel Chiverto. Muchas gracias.
Gracias a ti, Mónica. Hasta luego.
Hasta luego.
La mañana. COPE Guadalajara. Estar informado.
Momento de reposo, spa para el pensamiento y espacio que abrimos en la mañana en Guadalajara para generar opinión con el análisis de la actualidad de la mano de nuestros expertos y firmas diarias. Hoy, Jesús de las Heras es el encargado de reflexionar sobre un asunto tan trascendente como es la educación. Buenos días, Jesús, y buenos días, Guadalajara.
Buenos días, Guadalajara. Buenos días, amigos de la COPE. La agencia Europa Press difundió el sábado 12 de enero un despacho, una información según la cual el gobierno español advierte de que si en la escuela pública no se ofertara la enseñanza de las distintas religiones o si se ofertara fuera del horario escolar, se vulneraría un derecho fundamental recogido en el artículo 27, párrafo 3 de la Constitución Española de 1978. Esta afirmación es respuesta a una pregunta formulada por escrito por el portavoz de UPyD en la citada comisión, Carlos Martínez Gorriarán, sobre la laicidad de la escuela en España, en el contexto del debate y estudio parlamentario del anteproyecto de reforma educativa, la LOMCE, auspiciada por el actual Ejecutivo español. En este sentido, el Gobierno recuerda que para dar cumplimiento a este principio, en la Ley Orgánica de Educación de 2006, se establece que la enseñanza de la religión católica se ajustará a lo establecido en el Acuerdo sobre Enseñanza y Asuntos Culturales suscrito entre España y la Santa Sede. Pero es más, puntualiza que la enseñanza de otras religiones se ajustará también a lo dispuesto en los acuerdos de cooperación firmados por el Estado español con la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas, la Federación de Comunidades Israelitas, la Comisión Islámica y, en su caso, a los que en un futuro pudieran suscribirse con otras confesiones religiosas. Más claro, pues, agua. La clase de religión, lo hemos dicho y repetido hasta la saciedad, no es ningún privilegio, ninguna concesión o hacer confesional, en este caso, claro está, pluriconfesional al Estado. No es tampoco un trato de favor a la Iglesia Católica, pues como queda apuntado una vez más, otras confesiones religiosas tienen las mismas posibilidades y el mismo estatuto dentro de la escuela pública. De lo que se trata es de respetar un derecho fundamental, el derecho de los padres a educar a sus hijos según sus creencias morales y religiosas, porque son los padres y no el Estado quien en primera e insustituible instancia tienen este derecho, que ha de ser siempre inviolable, respetado, fomentado y regulado. Nada tiene que ver la laicidad del Estado o su aconfesionalidad, como técnica y propiamente estipula nuestra Constitución, con la presencia en los colegios públicos de la asignatura de religión en cualquiera de sus variables confesionales. ¿O es que laicidad del Estado, por usar el término empleado por UPyD, podrá alguna vez significar mermar o incluso cercenar los derechos de los padres sobre la educación de sus hijos? La clase de religión es de oferta obligatoria en los centros, en las distintas modalidades confesionales ya citadas, y de demanda libre de los padres. Son ellos, con su libre decisión, quienes sitúan en concreto y en la práctica esta asignatura dentro de la escuela, y un día, en su defecto, podrían apartarla. Por referirnos al caso de la clase de religión católica, son casi 5 millones de alumnos los que la siguen, el 70,20%, por algo será. En cualquier caso, esta realidad obedece a un derecho fundamental, y los derechos fundamentales jamás deberían ser puestos en cuestión, sino todo lo contrario. Buenos días.
Buenos días, Guadalajara. Firmado Jesús de las Heras.
La mañana.
COPE Guadalajara. Estar informado.
17 de enero, hoy es el día de San Antonio Abad y hoy es el día también de nuestros animales de compañía, de los animales en general, porque para eso San Antón es el patrón de todos ellos. Pero hoy a este santo le vamos a sacar también otra faceta que es más desconocida para el público, es la musical. La vinculación que tiene su festividad con una larga lista de tradiciones, la mayoría ya lamentablemente perdidas, que se han dado en nuestra tierra y que pues caracterizan también la devoción que ha habido aquí en Guadalajara por este santo. Vamos a adentrarnos un poquito en esta curiosa vertiente de la mano de todo un experto en materia de folclore y tradiciones, como es José Antonio Alonso, técnico de la Diputación y etnógrafo. José Antonio, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de tenerte por aquí para hablar de una curiosidad como San Antón y su vinculación con la música. Y yo creo que te debemos recibir, yo creo que como te hemos recibido musicalmente no está mal recibido, pero también con un buen tambor, ¿no?, que sería el instrumento del día.
Pues sí, la verdad es que al menos en la provincia de Guadalajara el tambor es un instrumento muy unido a San Antón, porque fíjate que en Moratilla de los Meleros, bueno, es como muy bien decías antes ya, muchas de esas tradiciones se han perdido, pero era costumbre que pues desde que terminaban las fiestas navideñas hasta que empezaba San Antón, pues tocar el tambor por las calles y se hacía una danza muy curiosa que recoge Aragonés Subero en su libro Danza, Rondas y Música Popular de Guadalajara, que es la danza del japé, parece uh-huh. ser que porque se cogían los niños con una mano la oreja y con otra el pie, y de ahí lo del japé, iban dando saltos, imitando, parece ser que el cochino. Estaría unido todo esto a cultos de carácter zoolátrico, ¿no?, que existieron pues incluso antes de que llegara el cristianismo.
Bueno, desde luego que efectivamente, como decimos, a lo mejor es pues unos usos, unas usanzas que se han ido perdiendo, pero a día de hoy son muchas, por ejemplo, las agrupaciones musicales que tienen en su santo patrón también a San Antón, ¿no?, y que llevan su nombre en muchas partes, no solamente aquí en la provincia. Sí que es un santo al que se acogen también los músicos, por algo será.
No sé, no tengo yo mucha constancia de esto, al menos en la provincia. No conozco yo ninguna rondalla que se llame o ronda o agrupación.
Agrupación musical.
Sí que hay muchas hermandades que, en muchísimos pueblos, ¿no? Jadraque, Pastrana, Brihuega, incluso en la zona de Mil Marcos también tenía y tiene una devoción muy especial, pero así relacionado con grupos de músicos, no con músicas y con cuestiones de relacionadas con la música, sí, porque por ejemplo también en la zona de ahí de la sierra, concretamente en el Espinar y algunos pueblos de alrededor, los niños primero y los adultos también tocaban el tambor, ¿no? Y hay esta copla que después puse yo música, está muy extendida lo de San Antón, como era viejo, le cortaron el pellejo y le hicieron un tambor. Eso lo he escuchado yo en muchos pueblos, sobre todo el norte de la provincia, tanto en la zona de Molina, Mil Marcos, Tartanedo, como en otros pueblos. Esa copla estaba muy extendida.
Claro, es que decían que era un santo decano, ¿no?, que murió a los 105 años, como algo, yo creo que bastante destacable, ¿no?, y bastante propio de este santo de San Antón que estamos celebrando hoy y que decimos, pues a nivel instrumentos, efectivamente, el tambor, por esos dichos no tan antiguos, nos lleva a enlazar, ¿no?, el instrumento con el santo. Pero también letrillas, y José Antonio ya estaba diciendo, ese San Antón como era viejo, le cortaron el pellejo y le hicieron un tambor, y también hay otros dichos. San Antón hacía gachas, invitaba a las muchachas, les daba con el cucharón, viva las gachas de San Antón, ¿no? Todo eso luego siempre se musica en los pueblos, ¿no? Y
claro, lo de las gachas es que en algunos pueblos como Brihuega, hoy es costumbre, y además una costumbre que no solo se practica en el pueblo, sino de por parte también de las familias que a lo mejor salieron, que ya no están en Brihuega, pero siguen haciendo en familia este día gachas. Es muy muy típico, ¿no? Ese plato está muy relacionado con el santo también, sí.
Con el santo, pues mira, nosotros precisamente ahora vamos a irnos también hasta Brihuega en apenas un minutito para hablar con los briocenses de esa tradicional rifa del cerdo por San Antón, que en este caso le vamos a trasladar unos días más tarde de lo que es la festividad propia del día de hoy, al domingo y al lunes 21. Tenemos de hecho ya por ahí, yo creo que a su teniente de alcalde, Abelardo. Abelardo Mazo, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos aquí teniendo ahora una conversación a tres. Estamos hablando, Abelardo, con José Antonio Alonso, de San Antón y la música. Vosotros también le ponéis música, ¿no?, a vuestra fiesta de San Antón.
Ya le estaba oyendo, y estaba oyéndole el dicho ese de San Antón hacía gachas, invitaba a las muchachas. Sí, ese es, si no recuerdo mal, se lo conté yo a José Antonio el año pasado,
sí,
que
es verdad.
Nos estuvo dando una magnífica conferencia.
En torno precisamente a este asunto, ¿no? A este asunto de San Antón y la música, que yo creo que se aprende mucho. Y yo no sé si habrá también, bueno, pues dejará pozo conferencias como la que el año pasado nos dio José Antonio para volver a recuperar algunas de estas tradiciones. ¿Serían recuperables, José Antonio, algunas de ellas, o están perdidas ya tanto en la memoria y en los usos que ya solamente, bueno, pues eso, se quedan en el recuerdo?
Bueno, es que lo del tema de la recuperación de tradiciones es bastante complicado. Bueno, primero, quien realmente tiene que recuperarla, si es que realmente le apetece, es la gente de cada localidad, ¿no? O sea, no, a mí no me gusta decir a nadie qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones, que es un patrimonio heredado, ¿no? Y que, porque es que es muy complicado. A veces es que recuperar una tradición puede ser incluso contradictorio, ¿no? Otras veces no, ¿eh? Muchas veces no, y de hecho pues muchas fiestas se recuperan, pero bueno, en la recuperación de una tradición hay muchos ingredientes, con frecuencia ingredientes de fe, de creencias, ¿no? Otras veces del patrimonio heredado, y bueno, pues yo qué sé, los tiempos cambian, la cultura también, y yo qué sé si procede o no procede, ¿no? Hay aspectos que indudablemente yo creo que sí, que hay que, si no recuperarlos, al menos tomar datos y quede constancia de las cosas, ¿no? Y hay datos, por ejemplo, de San Antón, como este tema, que son más festivos, ¿no? Digamos que pues el tema de las músicas y de las rondas y tal, que esto yo creo que a nadie ni le va a ofender, ni le va a molestar, ni, pero ya te digo que es el propio pueblo. Pero bueno, ya te digo que hay otras cuestiones, como es la creencia, los santos, la evolución de la sociedad, que por supuesto pues cada localidad o cada colectivo es muy dueña de hacer con ese patrimonio lo que crea conveniente, ¿no?
Claro, lo viven a su manera. La evolución de estos tiempos algunas veces nos llevan a la recuperación y otras veces nos llevan a recurrir a expertos como nuestro etnógrafo preferido, José Antonio Alonso, hombre, múltiples facetas, como yo creo que todo el mundo sabrá, y que, bueno, pues tenemos un tesoro contigo, José Antonio, porque allí donde no se recuperan físicamente esas tradiciones siempre están en el recuerdo y manteniéndolas vivas a través de otra de las pasiones, como es la música, y bueno, pues cómo se recuperan, al menos en la memoria, esas costumbres festivas que tenían su eje en lo musical, en este caso, en un día como el de hoy, en el día de San Antón. José Antonio Alonso, una vez más, muchísimas gracias por ilustrarnos y por acompañarnos en este día con estas curiosidades relativas a San Antonio y la música.
Muchísimas gracias, porque de verdad, gracias por esas palabras, y para mí es un... También es un tesoro teneros como amigos y poderos contar estas cosas.
Pues desde luego.
Un abrazo para todos. Así, para Abelardo también.
Con Abelardo nos vamos a quedar ahora. Así te tenemos nosotros, José Antonio. Muchísimas gracias.
Gracias, un abrazo.
Hasta luego. Bueno, Abelardo le tenemos por allí porque es que hoy, aunque hoy es el día de San Antón, bueno, pues ellos están preparando ese programa de actos más centrado en cuando uno tiene un poquito más de tiempo, el domingo día 20, y eso sí, lo prolongamos hasta el día 21 de enero. Abelardo, digo yo que después de haber comentado el tema de las gachas, no pueden faltar en esta celebración esas gachas de San Antón, ¿no?
Pues no, si quieres que te diga la verdad, yo las
quiero comer.
¿No nos
vas a invitar unas gachas?
Pues sí, eso os iba a decir, que si queréis comer gachas, pues ya sabéis, aquí en Brihuega lo podéis hacer, porque San Antón es San Antón. Además, bueno, pues también te voy a decir que yo estando en Madrid trabajando, pues el día de San Antón no faltaban las gachas en casa. O sea que la tradición la llevamos los brihuegos cuando nos marchamos del pueblo y seguimos con ella.
Y bollitos del santo, vino dulce para acompañarlo, ¿no? Que bueno, sí. Al fin y al cabo es una fecha esperada, es un poco la fecha que arranca también la máquina en muchos pueblos de esas festividades que ahora a lo largo de los siguientes meses nos esperan, ¿no?
Sí,
la primera casi del año.
Así es, la primera del año, yo creo. También te voy a decir que en Brihuega es muy típico, ya el fin de semana pasado en los hornos de pan cocer hicieron roscones, las roscas de San Antón.
Que el próximo lunes vosotros también a las 7:30 de la tarde, bueno, pues se va a hacer esa entrega de roscas de San Antón con la rifa del magnífico cerdo.
Sí, pero mira, es que hay dos tipos de roscas. Una, que son pues parecidos a los roscones de Reyes, pero con otro tipo de sabor, es distinto la rosca de San Antón. Y luego hay otro tipo de roscas que es de pan, del pan normal de cada día, que ese se lo daban a los cofrades para los animales.
¿Tenéis cofradía de San Antón allí en Brihuega, que son también los encargados de realizar estos actos?
Efectivamente, hay una cofradía y ya pues te voy a contar que cuando yo era chico había grandes bailes en Brihuega para San Antón y San Blas. Estaba el baile de los solteros, que era un día, era tal día como ayer, la víspera, y el baile de los casados, que era hoy, el día del santo.
¿Y eso lo habéis recuperado o no? ¿O el baile
bueno, El baile no se ha recuperado, como tampoco se ha recuperado, bueno, porque antes había 6 o 7 hornos de pan cocer donde las gentes de Brihuega pues iban a cocer su pan pues para los 3 días o 5 días o para la semana.
Bueno, pues Abelardo, llegamos a la 1 de la tarde, llega el informativo nacional e internacional de la mano de la cadena COPE. Tenemos que dejarlo aquí, pero estamos muy pendientes de esta celebración el domingo y el lunes allí en Brihuega. Nos ponemos en contacto de nuevo con vosotros, ¿de acuerdo?
De acuerdo, como queráis. Muchas gracias.
No, gracias a ti por la participación.
A comer gachas.
A comer gachas de San Antón.
Muy bien. El tambor en nuestra tierra.